Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jueves Santo, y aquí estamos la redacción de deportes de COPE Sevilla en este día festivo, en este día importante, muy señalado, dentro de la Semana Grande de nuestra ciudad, dentro de la Semana Santa, Jueves Santo, que nos va a dar paso a una de las noches más especiales, sin duda, que es la madrugada de Sevilla, con una programación muy especial durante toda la semana, como ya saben, a través del programa Saeta y el equipo de comentaristas y de periodistas que le está llevando con todo lujo de detalles durante toda la semana el transcurrir de las hermandades y su estación de penitencia. Estamos en jueves, estamos con Deportes COPE Sevilla hasta las 2 en punto de la tarde, en un día en el que hay fútbol, porque esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, en Polonia, en Ballestop, va a jugar el Betis el partido de vuelta de los cuartos de final de la Conference League. Recuerden, con la renta de 2-0, un Betis que viajaba en la tarde de ayer, un largo viaje hasta Ballestop, primero en avión hasta Varsovia y luego por carretera, casi 3 horas de autocar por carretera hasta llegar muy cerca de la frontera con Bielorrusia. Allí está la expedición del Betis para jugar el partido de esta tarde, que debe certificar el pase a las semifinales de una competición europea por primera vez en la historia para el Real Betis Balompié. Enseguida vamos a intentar estar en el hotel de concentración del Betis. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien a la Jagiellonia, porque además vistió la camiseta del Jagiellonia, un futbolista español conocido por todos, que vistió la camiseta del equipo polaco durante 2 temporadas, y nos vamos a intentar acercar un poquito al ambiente que se puede vivir esta tarde y a conocer cómo se comporta esta Jagiellonia cuando juega como local. Estamos además a 72 horas del debut de Joaquín Caparrós, de nuevo en la cuarta etapa como entrenador del Sevilla, el domingo a las 6:30 de la tarde ante el Deportivo Alavés. Y vamos conociendo algunos detalles que enseguida les vamos a contar sobre qué idea puede tener Joaquín Caparrós para su estreno de nuevo en esta cuarta etapa como entrenador del Sevilla. En este Jueves Santo me acompaña Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. Feliz Jueves Santo, ¿no?
Igualmente, igualmente.
Haciendo historia en la radio, ¿no?
Haciendo historia en la radio, sí, señor. Sí. Aquí estamos en este Jueves Santo con el programa de deportes. Hoy hasta las 2 en punto de la tarde, muy especial porque habitualmente no solemos estar a esta hora de la tarde en Jueves Santo, pero el hecho de que el Betis juegue esta tarde hace que nos acerquemos, lógicamente, a la previa del partido de hoy y también a la actualidad que tiene del Sevilla, de la cual te pregunto enseguida. Pero saludo también a Andrés Ocaña, antes de marcharse con su hermandad, con los negritos, a hacer estación de penitencia, muy especial la tarde de hoy. Está todavía por ahí en casa antes de marcharse Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo preparado en casa ya?
Pues todo preparado, las túnicas evidentemente ya descolgadas de las lámparas de casa de mi madre, que es donde nos encontramos. Ajá. El pequeñito Lucas, que ya va a empezar a vestirse, Andresito, que también se va a vestir, y yo evidentemente que salgo ya pitando en cuanto acabemos el programa a la capilla de la Virgen de los Ángeles, aquí en la calle Recaredo, que ojalá que Oliva y Víctor nos respete ese 20% de lluvia que dicen que va a haber durante toda la tarde, algunas horas, y que tengamos una maravillosa estación de penitencia. Ojalá.
Vas pegadito al señor, ¿no?
Hombre, lo voy a disfrutar como una ocasión especial en la vida. Así que el Cristo de la Fundación está ahí esperando y los nervios se notan ya, Oliva, se notan.
Sí, normal. Así que un beso grande para toda la familia de Andrés, que a esta hora de la tarde nos hemos colado en su casa a minutos tan solo de marcharse hacia la Hermandad de los Negritos para hacer estación de penitencia enseguida. ¿Qué hora ponéis fuera la cruz de guía, Andrés?
A las 3 de la tarde. ¿Tres? Estamos fuera. Sí. Y bueno, y lo que te digo, somos prácticamente los primeros en pisar la calle y a esperar que esas precipitaciones se vayan, hombre, que venga un soplido del Señor y que podamos echar la tarde tan buena como fue ayer, que cayeron 3 gotas el miércoles santo, pero que no deslució nada el día, ¿verdad?
Sí, seguro que sí. ¿Qué tal llevas tu Semana Santa, Fernández? ¿Muchos compromisos?
Bueno,
algunos, ¿no?
Algunos, pero se van
han sido despachados ya, ¿no?
Se van finiquitando como se puedan y ya, ya anuncio públicamente
que se acabó esto de dar paseitos, ¿no?
Que exactamente.
Extras, digo, extras.
Que a partir del año que viene, hasta mi fallecimiento, desapareceré el bien de dolores.
Madre mía.
Sí, sí,
claro,
lo digo.
Es que la gente se te viene arriba, ¿no?
Le no, lo digo públicamente.
Le das un paseíto
exactamente,
y quieren dos, ¿no?
Por si hay alguien que está escuchando, exactamente, o alguien que puede pensar que puedo ser una compañía interesante, bueno, pues ya anuncio que desde hasta que el señor me lleve con él, a partir del año que viene, el viernes Dolores, ni cambio turnos, querido Andrés Ocaña, ni cambio turnos, ni exactamente, ni recibo a nadie. Entonces, pues búsquenme detrás del señor de la presentación.
Ajá. No, no, en algunos shows televisivos que le encantan, ¿eh, Oliva? Cuidado,
sí, cofrade,
que se está desatando la bestia de la Semana Santa.
Exactamente, pero
con el querido Curro lanzado en Al Cielo en 101 Televisión.
Anulen mi teléfono y, querido Andrés Ocaña, búsquese otro esclavito para los turnos.
pero vamos a ver si me tienes trabajando todos los días, ¿visto? Sí. Si es que esto
por
hasta
cierto,
el día
quiero
que salgo de Nazareno.
Mandarle...
Oliva se queja por quejarse, ¿eh?
Sí, sí, sí. quiero mandarle un abrazo muy grande a mi amigo Manuel Enrique Huerta, que es un magnífico oyente, sí, profesor de historia, que
un
lleva
abrazo.
Capataz del señor cautivo del Viso, que hizo una magnífica estación de penitencia en la tarde de ayer. Y como a esta hora de la tarde, normalmente a esta hora siempre estoy pegado a mis hermanos de Rosario y Veracruz, que es la hermandad que está pegada a casa aquí en el Viso y que comparto muchos ratos con ellos durante el año. Como bien sabéis, ahí hay gente conocida ya en la radio como el emperador del mármol, Román, como mi amigo Joaquín Algaba, el hermano mayor, mi amigo Javi Chino, toda esta gente que hoy hace que el Jueves Santo brille de una manera espectacular en el Viso, esta tarde a partir
saludos,
de las 7 de la tarde. Sí, señor, un saludo, cofrade, efectivamente, Fernández Ocaña, para todos los hermanos de Veracruz y Rosario, que ponen hoy la cruz de guía a las 7 de la tarde desde la Capilla del Rosario, aquí muy cerquita de casa, y aquí vamos a estar también disfrutando de ellos durante todo el Jueves Santo. Hoy lo haremos después, evidentemente, del fútbol, porque tenemos cita con el fútbol. El partido es 7:45 de la tarde.
No, y un abrazo al costalero de costalero, a Pepe Remero. Pepe
hombre,
Bello.
Por favor.
Don enorme, hombre.
Impresionante. Impresionante anoche con los panaderos y esta mañana desde las 8 de la mañana. Ya en Triana con el soberano en su regreso a casa. Impresionante ese patero de los panaderos y de ahí sin descansar prácticamente. Ha descansado unas horas y esta mañana ya estaba con el costal muy tempranito.
Sí. En este capítulo de saludos, cofrades, ¿se os queda alguno más que queráis hacer? Aprovechad este especialísimo Jueves Santo de Deportes Cope Sevilla. ¿Os queda algo por saludar? Andrés, Víctor.
No, a todos los cofrades, ¿no? Y sobre
todos,
todo,
¿no?
insistir que ha sido un placer conoceros a todos, ¿no? Y que el año que viene...
El año que viene se va a la playa, se me va a esperar
a la misma hora, ¿no?
A la playa,
el año que viene a partir del viernes
a matar
Dolores,
la caña y listo.
No, haremos una rotación de turnos, claro. El año
sí,
que viene, ¿no?
Exactamente.
Bueno, que no quiere trabajar de lunes a viernes ahora.
No, no, yo no. Si el trabajo es lo de menos, pero no existo. O sea, me convierto en un monje... Y apareceré solo cuando me requieran los compromisos profesionales.
Sí, sí,
ustedes
sí,
me entienden y demás.
Perfectamente. Bueno, vamos a retomar el curso de un programa de deporte. Luego en el tramo final vamos a intentar también estar un poco con los compañeros de Saeta y del equipo de transmisiones de la cadena COPE, de COPE más Sevilla, que a partir de las 3 de la tarde le llevará la transmisión del Jueves Santo para que nos orienten un poquito y para que les hagan de guía de cara a la tarde del Jueves Santo, que va a enlazar con la madrugada, que viviremos aquí en la antena también de la cadena COPE, y con el Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, que pondrá el colofón a esta Semana Santa. Pero ya saben que el fútbol no para. Nosotros estamos muy habituados a tener fútbol prácticamente casi en todas las Semanas Santas, cuando no han sido fútbol. como ocurrió ya el domingo de Ramos, ha sido partidos europeos, y hoy, en Jueves Santo, se juega su pase el Betis a las semifinales de la Conference League, busca hacer historia el Betis. Ahora enseguida te pregunto por un posible 11, Andrés, por detalles deportivos de última hora del Betis, pero ¿qué tal el tránsito del Betis ayer hasta Polonia? Larguísimo viaje, ¿no? Desde las 2 de la tarde que pusieron rumbo hacia Polonia hasta que llegaron prácticamente a la hora de la cena por carretera a Białystok, ¿no?
Sí, es tremendo, ¿no? Es tremendo los dos últimos viajes que le han tocado al Betis, la vuelta de Guimarães, que fue prácticamente de 10-11 horas y,
sí,
y
de tú 10, lo has 11 contado días. Bien. Sí, de 10-11 días fue.
Es brutal, brutal. O sea, lo que tardó el Betis, que tuvo que suspender incluso el entrenamiento antes del partido con el Leganés. Ahora ayer, que se tenía que marchar a las 12 de la tarde, al final hubo retraso en la salida del vuelo. Eran 2 horas y pico hasta llegar a Polonia. Allí había que aterrizar en Varsovia, había que coger un autobús también de otras 2 horas y pico para llegar al hotel. Y la verdad es que fue una auténtica odisea. Hizo bien el Betis en entrenar por la mañana, Oliva, como contábamos, en que hablara Manuel Pellegrini y Sergio Altimira. Estuvimos repasando los sonidos y sí, pues va a llegar el Betis, pues después de una jornada de viaje muy aparatosa, pero sí que es verdad que también con lo que se ha podido palpar en la expedición, en la tranquilidad, no digo la relajación en absoluto, pero sí la tranquilidad y el convencimiento de que el Betis va a estar en semifinales, ¿no? En unas semifinales que pueden ser preciosas, se presupone, ante la Fiorentina. Ya escuchábamos ayer hablar a Pellegrini de encontrarse con el Chelsea en una final, de que no debe ser el objetivo del Betis la semifinal, sino mirar más allá. Y por la cabeza de nadie, con todos los que yo he podido hablar a través del móvil y demás, pasa que el Betis meta la pata esta tarde en Polonia, Oliva.
Debe refrendarlo la superioridad que ya mostró en el partido de ida y no tener sobresaltos ni ningún susto esta tarde en el partido ante la Jagiellonia. En lo deportivo ya les informaba ayer Andrés Ocaña, antes de partir el Betis hacia Polonia, que Marroca se acaba la temporada para él, tiene que pasar por el quirófano, malísima noticia, al igual que Diego Llorente,
hoy lo
roto
operan a Llorente
después del partido del domingo. Efectivamente, hoy pasa por el quirófano Diego Llorente, al que se le ha acabado la temporada y varios meses de baja. Además, tampoco está el Chimi, con la rotura muscular, más el Cucho y William Carvalho, los dos que no están inscritos en competición europea. Viajaron 4 jugadores del filial, Germán, que es el tercer portero, Mendy, que está llamado seguramente a jugar minutos, Nobel Mendy, creo que va a ser el cuarto central después de Ricardo Rodríguez, tras la baja de Diego Llorente, y luego Mateo Flores, que es un habitual, y también en Europa suele asomar también el chaval Pablo García.
Para completar,
sí,
vuelve a Ante, perdona, arriba.
Sí, sí, sí.
Que es la gran novedad también, digo, de la primera plantilla en la convocatoria. Va a ser un futbolista también que con la lesión del Chimi Ávila, que solía ocupar a la plaza y en la banda, debe dar un paso adelante para darle relevo a Jesús Rodríguez, aunque ya te digo hoy que el relevo hoy de Jesús Rodríguez, que creo que no va a ser titular, no va a tirar por ahí, va a tirar más por Pablo Fornal, va a recomponer el equipo con este futbolista polivalente que tiene también Manuel Pellegrini. Y la gran noticia del día, sin duda, a esta hora de la tarde, es que parece que Isco no juega de titular. Esa es la gran noticia del partido.
¿Puede darse Isco suplente?
Sí. Yo estoy convencido, por lo que...
Ya me lo diste suplente hace 7 días, ¿eh?
Efectivamente.
No he querido sacar la facturita, ¿eh?
Hace 7 días, Oliva, me equivoqué en toda la alineación. En toda la alineación. Espero...
Récord negativo, ¿no?
Récord negativo. Me puedo equivocar en 6 o 7, ¿eh? Es tremendo. Pero creo que hoy la voy a abordar. Y voy a darte una alineación sin Isco de titular en el Betis, jugándose la vida ante el Jagiellonia.
Pero es normal, ¿eh?
Sí.
Es decir, el Betis está metido en 2 peleas, una lógicamente a Liga Conferencia y otra...
Tiene
y
que
otra,
cuidarlo a Isco, sí.
Y otra la Champion.
Claro.
Y otra la Champion. Isco anda entre algodones, ¿eh?
Sí, que es normal esta rotación.
Ahora
que
van a haber unas semifinales, ¿no? Creemos que con la Fiorentina, ojalá llegue la final... Son 3 partidos muy importantes y el Betis está jugando mucho. En algún momento el entrenador va a tener que arriesgar y darle descanso, ¿no? Y qué mejor ocasión que ahora, porque es que después ya no le va a poder dar descanso.
Sí, es verdad, porque hoy tiene en teoría un partido, en teoría digo, que no debe ser un problema, ¿no? Con el 2-0 de la ida, y debe solventarlo, y quizá hoy sea el día para darle algo de... Descanso. Vamos a ir enseguida hasta el hotel de concentración del Betis en Polonia. En cuanto nos indique Andrés Ocaña, que está en la gestión, estaremos ya con un protagonista desde el hotel de concentración en este programa de Deportes Cope, Sevilla.
Nada, va a ser cuestión de minutos, ¿eh, Oliver? Está terminando, vale, una videoconferencia que tenía el director deportivo del Real Betis Balompié. Ajá. Enseguida va a bajar al hall del hotel y vamos a poder estar con el director deportivo del Betis, Dios mediante, y vamos a poder charlar, aunque sea, cuáles son las sensaciones del Betis ante este partido.
Vale, perfecto. Aprovecho ya por completar esta portada extensa, porque ha sido cofrade de salutaciones, ¿verdad? Luego hemos tenido también nuestras pinceladas deportivas, ¿sí? Y nos faltaba por conocer un titular un poco del Sevilla que luego vamos a desarrollar, Víctor. ¿Qué prepara Caparrós? Se pregunta mucha gente. ¿Prepara algo? ¿Qué te dicen de cara al domingo? ¿Qué idea tiene?
Yo creo que va a ser... es muy difícil, ¿no? En tan solo unos días, y además con una plantilla hecha. Pero a mí me da la sensación de que Joaquín Caparrós regresa al clásico 4-4-2, ¿eh? Por lo que hemos visto ensayado y conociendo un poco a Joaquín Caparrós. Y además Joaquín Caparrós creo que suele ver un poco el fútbol... con cierta, no digo que Pimienta, por ejemplo, no lo viera, ¿no? Pero creo que se acerca más a la forma de entender el fútbol que tenemos nosotros. Me explico. Con este centro del campo que tiene el Sevilla, con estos centrocampistas que tiene el Sevilla, en meter tres jugadores malos en el centro del campo no tiene ningún sentido. Ninguno. El único
es que
lo hacía
tiene
era...
delantero, ¿eh?
Tampoco tiene delantero,
bueno,
sí.
Los delanteros pueden ser, por ejemplo, Luque Bacchio suelto de segunda punta, moviéndose con libertad, y Romero, ¿no? Por
y
ejemplo,
Romero.
Digo, ¿eh?
Claro, pero me da a mí la sensación que es lo que quiere, un juego vertical, o mejor que tener un centrocampista, Saúl, dando paseo como si fuera Martes Santo, pues meter dos centrocampistas un poco más, los más defensivos que tenga.
Sí, y saltarse el medio campo con balón, ¿no?
Saltarse el medio campo y buscar las bandas con Eyuque y Luque Bacchio, y arriba Isa Romero, y ¿por qué no? A lo mejor mete a un chaval de la cantera, no lo sé, o mete a Luque Bacchio por dentro. Yo creo que no, estando Vargas fuera, creo que no, pero me parece que vamos a ver un clásico 4-4-2 de Joaquín Caparrós. Puede ser que meta a Juanlu, por ejemplo, por la derecha y a Luque Bacchio por dentro, ¿no? Es otra opción. Sí, pero también me parece a mí que vamos a ver un Sevilla más vertical, más y más directo, ¿no? Saltándose el centro del campo. Es la sensación que a mí me da, ¿no?
Ahora lo vamos a desarrollar, y a este Jueves Santo solo le falta la compañía especial siempre, querido Rafa Carrillo de Albornoz, sí, de Gabri Motor, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir ese coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, porque solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Se preguntan todavía. Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery, y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Vamos a ir enseguida con el director deportivo del Real Betis Balompié, con Manu Fajardo, en tan solo unos instantes en el hotel de concentración del Betis. Mientras tanto, si te parece, Andrés Ocaña, porque está terminando una reunión el director deportivo Manu Fajardo del Betis, y enseguida nos va a atender. Vamos con ese 11 que tú crees que puede salir esta tarde en el partido ante la Jagiellonia. Recuerdo, 7:45. Estaremos con la transmisión de Semana Santa, y minutos antes apareceremos el equipo de deportes de COPE más Sevilla para el partido de esta tarde a contarles el Jagiellonia-Betis. Pero decías, Isco descanse, y creo que hoy voy a estar más cerca del 11 que va a poner en liza Manuel Pellegrini. ¿Qué 11 crees que va a jugar esta tarde, Andrés?
Bueno, pues al final salen un puñado de cambios. Lo que pasa es que como hay jugadores que aunque juegue uno u otro, más o menos el nivel es parecido, algunas veces no lo apreciamos, ¿no? Pero va a haber bastantes rotaciones. Lo primero, el portero. Va a jugar Fran Vieites como guardameta en el Real Betis Balompié. Cambia otra vez Oliva los dos laterales. Cambia Sabali para el lateral derecho, y Ricardo Rodríguez será el jugador que ocupe el lateral izquierdo. A partir de ahí no tiene más y es un partido en el que no se deben cometer errores atrás, no se deben hacer, creo yo, probaturas, y va a formar con Bartra y con Natán en el eje de la zaga. Y aquí es donde empiezan las grandes novedades, en el centro del campo, donde vuelve Altimira, que ayer acompañó al entrenador. Sí. Su pareja, yo apuesto que va a ser Cardoso. Evidentemente, Anthony en la banda derecha, y la banda izquierda es la que creo que va a ocupar Pablo Fornals. Sería Pablo
descansa,
Fornals.
Descansa Jesús, ¿no?
Exactamente, descansaría Jesús, por lo menos como titular. Además, Pellegrini, con las bajas que se le van acumulando, quiere tener también algo en el banquillo, por si se complica el partido, y se puede guardar a Jesús para meter a Pablo Fornals. Giovanni Lo Celso sería el enganche, Oliva. Creo que es el partido ideal para darle un poco de descanso a Isco, que lleva tres seguidos y además con las molestias que ha tenido. Y arriba, Cedric Bakambu. Es el once por el que yo apuesto en un Betis en el que hay que recordar que además Isco estaba percibido. Ojo con esto, Isco estaba percibido. Sí. Y a mí me parece que el entrenador lo va a reservar sí o sí, pensando en el partido de ida de las semifinales, que sería un horror no tener a Isco. Estaba percibido también Diego Llorente, que no va a tener problemas porque desgraciadamente está lesionado. Y después están apercibidos también Aitor Rival y Natán. O sea, que cualquiera de estos que vea la cartulina amarilla se perdería una posible ida de las semifinales de la Conference.
Es detalle a tener en cuenta. Tres jugadores apercibidos, Ruibal, Isco, Natán. En principio, según Andrés Ocaña, Natán es el único que en teoría sería titular. A mí me salen con esta alineación seis cambios. Más o menos era previsible, esta rotación la está haciendo...
¿Tú crees que es ese el 11 también?
Pellegrini, sí, sí. Yo tenía aquí anotado un 11 de cara al partido de esta tarde y mi duda era quién iba a ser el acompañante de Altimira y no me manejaba la posible rotación de Jesús Rodríguez. Es decir, que Jesús descanse, que también puede ser normal, y que entre ahí en el costado izquierdo del frente del ataque Pablo Fornal. Es decir, Anthony Lo Celso Fornal serían los tres media punta y Bakambu, el hombre más adelantado. Y tu apuesta es que Altimira lo va a acompañar Johnny Cardoso, ¿no?
Sí, esa es mi apuesta. Después tiene varios problemas el Betis, ¿no? Tiene varios problemones el Betis. Uno es en la línea de centrales, donde yo estoy de acuerdo contigo, contando lo que se está jugando el Betis ahora y lo que le gusta a Pellegrini, la veteranía, y además que a Nobel Mendy prácticamente lo ha tenido en el ostracismo toda la temporada, no lo ha utilizado entre lesiones, rendimiento y demás. Yo veo que el problema de los centrales va a intentar resolverlo con Ricardo Rodríguez, que Ricardo Rodríguez juegue algún partido ahí, aunque no es su posición natural. Pero ojo, Oliva, que arriba tiene un problemón, ¿eh? Arriba tiene un problemón. Como le sople el aire a Bakambu, se queda el Betis sin delantero para la semifinal de la Conference y pasa para una posible final, porque el Chimi Ávila, que es lo que decía el club, hombre, hemos cometido errores, pero está ahí el Chimi Ávila, que puede jugar de delantero, pues ya no está el Chimi Ávila y tiene un par de problemas gordos. Gordos el entrenador para poder ajustar la plantilla de cara a esta cosa.
Es un tramo de partidos, y esto por nuestra experiencia ya, Víctor, Andrés, lo conocemos, donde se juegan partidos a un nivel y a una exigencia física donde se ponen al límite, ¿no?, los cuerpos, ¿no? Venimos, por ejemplo, del partido ante el Villarreal, ¿no? Posiblemente de del último mes y pico, tras el derbi, posiblemente el partido jugado a todo trapo y a mayor intensidad de lo que hemos visto, ¿no? Y hemos comprobado como, por ejemplo, se ha quedado en el camino Diego Llorente. Y posiblemente, entre todas las bajas sensibles que ahora mismo pueda tener el Betis, cualquiera puede ser importante, ¿no? Pero más o menos tienes los laterales cubiertos, más o menos, pero ahora empieza a haber demarcaciones donde un resfriado, una lesión muscular, te lleva 3-4 semanas mínimo y te hace perderte casi, casi lo que queda de temporada, ¿no? Y coincidiremos todos que hay jugadores, lo advertí antes Víctor en la portada y estoy de acuerdo, a los que hay que empezar a medir bien. Por ejemplo, Isco, ¿no? Hoy, si se puede ahorrar un esfuerzo importante en Polonia, mejor para tenerlo de cara a la siguiente semana.
Sí, pero los dos centrales.
Los dos centrales, Bartra, Natán, o sea, son los dos centrales que te quedan ahí, ¿no? Y luego el puesto que tú has comentado, Andrés, del delantero, ¿no? Sin el Cucho inscrito, todo está puesto en Bakambu, ¿no? Para la competición europea.
Oliva, por eso, yo esto de la pelea por la Champions, evidentemente que tiene que ser una ilusión por el Betis, pero que si el Betis tiene que jugar la ida de semifinales contra la Fiorentina, El Betis tiene que reservar a Bartra, tiene que reservar a Isco, tiene que reservar en el centro del campo uno de sus dos jugadores. El Betis, como va a llegar a la competición, con las lesiones, es que antes del domingo todo era alegría, pero se perdió con el Villarreal, y después de perder con el Villarreal, evidentemente, pues hay que hacer otras cosas. Por cierto, vamos a ir llamando inmediatamente a la directora de comunicación del Real Betis Balompié, porque nos va a esperar ya creo el director deportivo del Betis, Oliva.
Perfecto, pues enseguida estamos con Manu Fajardi, estamos también con un futbolista o un exfutbolista del Jagiellonia, que a todos les va a sonar, que nos va a servir perfectamente de guía para el partido de esta tarde. ¿Alguien espera susto esta tarde o pensáis que va a ser una tarde plácida? 2-0 la ida, ¿alguien barrunta un partido que se pueda complicar? ¿Víctor? ¿Andrés?
No.
Adelante, tarde, Víctor.
Tarde de radio de un poquito de Betis y cofradía. Me parece que afortunadamente el Betis, es verdad que podía haber marcado el tercero en la ida, pero bueno, ya tenemos muchas experiencias en partidos europeos y yo creo que este equipo no tiene nivel para complicarlo.
Ni para asustarlo, ¿no?
No. Además es que el Betis está metido en la película.
Vale.
Ha habido otros momentos, ¿verdad, Ocaña? Que el Betis, no, por ejemplo, la fase inicial no estaba metido, ¿no? Pero ahora mismo está metido en la película. Sí. No, vale.
Permíteme un instante, Víctor, Andrés, porque nos metemos en el hotel de concentración del Real Betis Balompié a esta hora de la tarde. Estamos en Bialystok y allí nos espera, y agradecemos mucho que nos atienda en esta jornada de Jueves Santo, en las horas previas al partido, el director deportivo del Real Betis Balompié, Manu Fajardo. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Agradecido por la atención con COPE Más Sevilla a esta hora de la tarde, en una jornada tan especial, no solo en nuestra ciudad, sino también una jornada de lo futbolístico muy importante para el Betis esta tarde, con el partido de vuelta ante la Jagiellonia. ¿Qué tal está el grupo? ¿Qué tal está la expedición? ¿Mentalizados, concentrados, de que es un día para hacer historia?
Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros. Es un placer para mí poder estar a vuestra disposición. Y sí, responsabilizados e ilusionados a partes iguales, ¿no? Al final es lo que comentaba ayer con algunos de los chavales, de los jugadores, que somos unos privilegiados, ¿no? Que tenemos en nuestra mano el poder hacer feliz a miles de personas, a miles de béticos, y eso pues honestamente no está al alcance de cualquier profesión, poder tener en tu mano la capacidad de hacer feliz a tantas personas. Así que responsabilizados e ilusionados por nosotros y por nuestra afición, por poderle dar una alegría y por pasar al Real Betis a semifinal de conferencia.
¿Qué ambiente os habéis encontrado? Nos decían que para la Jagiellonia es el partido de la historia del club, este partido de vuelta. Tú seguro que lo has observado bien a este rival, que seguro que tiene un comportamiento diferente, y lo hemos visto en la fase previa, en las eliminatorias, respecto al que juega fuera de casa. ¿Qué partido, barruntas, crees que os vais a enfrentar y se va a enfrentar el Betis esta tarde?
Bueno, como bien indica, al final es un partido muy, muy, muy importante para el devenir de la historia de Jagiellonia, para la historia más reciente. A nivel táctico, a nivel técnico, creo que no nos vamos a encontrar a un equipo muy diferente de lo que pudimos ver en Sevilla la semana pasada, pero obviamente el factor afición, el factor de estadio, jugar de local, aquí en Polonia aprieta muchísimo desde el minuto uno, y quizá pues sí nos vamos a encontrar un equipo que intente someternos con una presión más alta, de imposibilitar que el Betis lleve a cabo su juego asociativo, que se encuentre entre líneas, y sí espero un equipo un poco más valiente en zona de creación y que someta al Betis con un ritmo más alto desde el minuto uno.
¿Qué tal está el equipo? Te preguntaba hace un instante, un poco por, digamos, ese bajón que supuso romper una racha tan magnífica como traía el equipo, la derrota ante el Villarreal, coincidiendo quizás con el día que mejor fútbol desarrolló, pero no dejó de ser un pequeño bajón lo ocurrido el domingo. ¿Cómo está el personal anímicamente? ¿Se ha superado ya lo ocurrido en el último partido?
Sí, desde los minutos posteriores del partido, en el propio vestuario, lo comentábamos, ¿no? Hay formas de caer, hay distintas formas de perder, y al final, pues cuando pierdes ante un gran rival como el Villarreal, pero habiendo sido prácticamente superior durante los 90 minutos, generando bastantes ocasiones de gol, bueno, pues la derrota duele menos, ¿no? Creo que no nos debemos alejar de ese camino del que venimos haciendo en esta dinámica tan positiva que nos ha traído hasta aquí a día de hoy. Tenemos que volver ya rápidamente a la senda de la victoria. Como he comentado en muchas ocasiones, es muy muy importante que el Real Betis se acostumbre a ganar, porque desde ahí la dinámica y los momentos se afrontan desde un punto de vista totalmente diferente. Así que el equipo está entero, el equipo está ilusionado, el equipo está convencido, y a ganar hoy para volver a esa senda de la victoria cuanto antes.
Lógicamente es un partido definitivo, hay una renta interesante. Quizás el peor enemigo del Betis esta tarde pueda ser el pensar que está hecha la eliminatoria por la superioridad que se vio en el partido de ida, es decir, la mentalidad con la que entra el equipo al partido.
Sí, es clave, ¿no? Y eso estamos hablándolo durante toda la semana. Nosotros vamos a partido desde que finaliza un partido, ya forma ser parte de la historia más reciente. Nos centramos en el siguiente, y sí, es lo que veníamos hablando ayer en el avión, ¿no? Que al final, si nosotros salimos desde el minuto uno, como se salió en Guimaraes, o como salimos en el Derbi, o inclusive con el Villarreal, ¿no? Que los 20 primeros minutos fueron espectaculares, y salimos con la convicción de que somos superiores y tenemos que demostrarlo en el terreno de juego, no creo que debamos de pasar ningún apuro para estar en semifinales.
Voy cerrando ya, porque sé que tienes una agenda apretada y más en día de partido. Manu, te tengo que preguntar por los lesionados. El contratiempo de Diego Llorente del domingo, se le une lo de Marroca. Llorente ya pasando hoy por el quirófano. En el caso de Marroca, ¿qué noticias manejáis? ¿Qué solución vais a intentar buscar? Dijo ayer Manuel Pellegrini la posibilidad de que incluso tenga que ser intervenido. ¿Es una decisión que más o menos ya tenéis tomada respecto a Marroca?
Bueno, con el tema de Marroca se están valorando distintas situaciones. Me gusta ser respetuoso con estos temas, y seguro que más pronto que tarde el doctor se dirigirá a todos vosotros, y que sea él, con toda la información que tiene, que considero que es la persona adecuada, el que informe al respecto de la situación de Marco.
Muy bien, no sé, Andrés, si tienes alguna cuestión rápida para Manu Fajardo, para el director deportivo del Real Betis Balompié, y lo vamos despidiendo a esta hora de la tarde desde el hotel de concentración del Betis en Vía Lextof. Andrés,
la última, Manu, que simplemente decía Pellegrini que el objetivo, que aunque sea histórico meterse en unas semifinales, vino a decir que ese no es el objetivo final, que el objetivo tiene que ser la final de la Conference. Eso es lo que tenéis en mente todos, ¿no?
Totalmente. Al final venimos hablando de esto desde el inicio de temporada, en las comparecencias de la fase previa. Al final el objetivo del Real Betis para la presente temporada no es otro que quedar lo más alto posible en todas las competiciones que disputa. Y si quedar lo más alto posible en Conference implica llegar a la final, pues por supuesto que es el objetivo del Real Betis.
Muy bien, Manu, gracias por atendernos a esta hora de la tarde. Mucha
Muchísimas
suerte.
Gracias,
vaya
un todo placer,
bien
esta tarde. Que tengáis buen día.
Un placer,
muchas
como
gracias.
Siempre. Muchas
Ahora.
Gracias a Manu Fajardo, el director deportivo del Betis.
La
puede
final,
ser posiblemente
la final.
Sí. Lo dijo ayer ya Pellegrini, ¿no? La mentalidad es, claro, ir a una final frente al Chelsea, y esa es la hoja de ruta que tiene marcada en el Betis. Queda el paso de hoy. Y, lógicamente, una eliminatoria que va a ser mucho más dura, seguramente, ante la Fiorentina, que juega, por cierto, a la misma hora que el Betis, ¿eh? La vuelta ante el Celje, ganó 1-2 en Eslovenia, que va a jugar a la misma hora que el Betis, 7:45. Sí, la final, Andrés, de eso es lo que se habla, claro.
Sí, señor, y preguntabas tú las opciones del Jagiellonia, además que ahora conoceremos más al equipo, ¿no?, con el invitado que vamos a tener, pero, Oliver, yo vi al Jagiellonia aquí, a mí me pareció uno de los equipos más inocuos que ha pasado por el Benito Villamarín. O sea, es que ni le manchó los guantes a Fran Vieite. Es verdad que daba por bueno el 1-0, incluso el 2-0, pero que yo no me entra en la cabeza que los jugadores que yo vi aquí se conviertan ahora en Van Basten, Gulli, Rijkaard, Haaland y Cristiano Ronaldo. O sea, yo veo un equipo absolutamente cortito de calidad, con buenos conceptos, pero muy cortito y con muy poco peligro. Y además es que creo que el partido que piensa en el Betis que le van a plantear, que es lógico, de presión arriba, de intentar ser más agresivo, creo que le viene bien al Betis. A mí me parece que es el escenario ideal para que el Betis en cualquier contra deje finiquitada la eliminatoria.
Vamos a conocer un poquito más cómo el Jagiellonia puede plantear el partido esta tarde con alguien que conoce a su entrenador y alguno de los jugadores que todavía mantiene el campeón de Polonia, la Jagiellonia. No en vano estuvo dos temporadas jugando y vistiendo la camiseta del Jagiellonia entre las temporadas 2021 y 2023. Fue campeón de la Europa League, participó en la temporada 2013-2014 en la plantilla de Unai Emery, jugador, exjugador de la cantera del Sevilla, internacional sub-21, y después de pasar por el Villarreal, el Lugo en España, Recreativo de Huelva, tuvo esta aventura, ha tenido una doble aventura en Polonia, acaba de llegar también del fútbol árabe, y a sus 31 años sigue siendo un jugador con mucho recorrido en el fútbol y que nos está escuchando en este Jueves Santo. Os suena, ¿no, Andrés, Víctor, el nombre de Israel Puerto, ¿no?
Hombre, pues claro que me suena, una barbaridad.
Con nosotros está Israel Puerto a esta hora de la tarde. Hola, Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dos añitos en Bialystok viviendo y vistiendo la camiseta del Jagiellonia, ¿no? Y coincidiste con el entrenador actual, con Simeone, que era segundo por entonces de la Jagiellonia, y con alguno de los futbolistas que todavía mantiene el grupo, ¿no? O sea, que todavía tiene gente allí.
Sí, correcto. La verdad que fueron dos años muy bonitos. Prácticamente yo creo que el punto más álgido y más feliz de mi carrera también, porque bueno, allí creció y fueron los primeros meses de vida de mi hija mayor. Hicimos una relación también entre compañeros y con el club de una familia que hoy día pues tenemos la suerte de seguir teniendo. Y bueno, la verdad que fueron muchos recuerdos. Compartí vestuario con la mayoría de los jugadores que hoy en día siguen, con el entrenador que fue el que me abrió las puertas del club en ese momento como segundo entrenador, y que en el momento que le dieron la oportunidad pues está demostrando que es y que puede ser un gran entrenador.
Sí, todo el mundo habla del ambiente que hay siempre en los estadios de Polonia, especialmente hablan de que hay un ambiente muy fuerte, tú lo conoces bien en el municipal de Białystok, que va a ser así, y la gran pregunta es si el Jagiellonia que vimos en la ida se va a parecer al de esta tarde, en el sentido de que es lo que vimos hace 7 días en el Villamarín, o en casa el comportamiento del equipo polaco, de tu ex equipo, es diferente por tu experiencia.
Bueno, partiendo de la base que se encontraron y que ellos sabían que iban a haber un estadio con 57.000 personas, que eso no se vive todos los días y que al final pues no son futbolistas que estén acostumbrados a ese tipo de partidos, ¿no? Aparte de que es evidente de que la calidad de un equipo y de otro no se puede comparar, ¿no? El Jagiellonia que vimos aquí, pues bueno, como bien he escuchado, de calidad es lo que es. La Liga Polaca sí que es verdad que son bastante potentes, sobre todo en casa tienen un fortín bastante fuerte y fuera de casa pues bueno, también mantienen el bloque bastante fuerte. Sí que es verdad que en el partido de ida vi jugadores clave como por ejemplo Taras Romanchu, que para mí debe ser y es uno de los baluartes de este equipo, no estuvo nada acertado. Creo que tienen una baja también bastante importante del lateral derecho titular, que es Sache, que está volviendo a entrenar, que no creo que llegue al partido de hoy. Bueno, yo creo que hubo varias bajas y varios jugadores importantes de que no estuvieron al nivel que se le habitúa o que se le ve partido a partido en Polonia, y que también se la ha visto en las eliminatorias europeas, que han sido bastante importantes para la consecución de los resultados tan positivos y la situación que estoy viviendo ahora de vivir una eliminatoria soñada contra el Betis. Pues yo creo que si esos futbolistas clave pues pueden estar hoy al 100%, no es que vaya a peligrar la eliminatoria para el Betis, porque creo y me reivindico que el nivel de plantilla es evidente y es abismal la diferencia, pero sí que es verdad que bueno, que pueden hacer sus pinitos y que le pueden meter en algún que otro apuro al Betis.
Sí, hablan de que suele ser un equipo muy muy valiente, ¿no? Sobre todo en su campo. O sea, teniendo en cuenta el 2-0, lo normal es que Simeone, que al que conoce bien, al actual entrenador, plantea un partido muy al ataque. O sea, tú que lo conoces bien, ¿cuál crees que va a ser la hoja de ruta que va a poner hoy en marcha? ¿La de ir desde el primer minuto a por el Betis o esperar a ver si en alguna pueden cazar al Betis y no asumir demasiado riesgo? ¿Cómo es el entrenador?
Bueno, yo imagino que Adri, como nosotros les comentamos con el inicio de todo el mundo, intentará tirar alta la presión, seguro. O sea, creo que en su campo uno de los puntos fuertes que tiene Jagiellonia es la presión con Puluru. Me imagino que jugarán con Churrinov y con Hansen, que son dos futbolistas físicamente bastante fuertes, que son de hacer mucho recorrido. Y bueno, yo creo que intentarán hacer una línea de presión alta con Jesús y Puluru. A partir de ahí, pues ya entrará en la calidad del Betis de intentar jugar bajo presión y como habéis dicho, como se encuentra en espacio por detrás de la defensa del Jagiellonia, ahí los futbolistas del Betis pueden hacer mucho daño y pueden finiquitar la eliminatoria. Pero sí que es verdad que si intentan jugar, el césped no sé cómo estará de condiciones, suele estar bastante pesado, sobre todo en el segundo o tercer tercio del partido. Entonces, bueno, puede amainar un poco. Así que, bueno, veremos. El Jagiellonia, pues, intentará apretar los 15-20 primeros minutos, pero después el Betis, pues, imagino que cuando se haga con la pelota y sus jugadores de calidad empiecen a combinar en campo contrario, yo creo que la eliminatoria va a ser para el Betis.
Muy bien. No quiero desaprovechar esta charla para, una vez que nos has dado esta magnífica guía sobre el Villarreal, preguntarte por ti, ¿no? ¿Qué tal va todo? 31 años, con ganas de volver al fútbol español. ¿Cómo son tus proyectos? ¿Qué ideas tienes? ¿Ofertas sé que no te faltan? ¿Qué pasa ahora por tu mente en los próximos años?
Bueno, pues la verdad que es una pelea bastante bastante grande, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que me encuentro quizás en el mejor momento de mi carrera deportiva, tanto futbolística como personalmente. Creo que la experiencia que he adquirido estos últimos años, sobre todo fuera de España, creo que me han hecho un futbolista más completo, con las cosas más claras y que en el campo, pues la verdad que me desenvuelvo bastante bien. Veremos qué acontece. También a nivel familiar, pues uno lleva pensando que es lo mejor para mis hijas y para mi mujer. Este año estoy compitiendo en Rumanía, gracias a Dios ya tengo equipos que bueno, que se están interesando en mí para seguir en el país para el año que viene. Pero como te digo, sí también que tengo pues ahí esa cosita en la cabeza y en el corazón de por qué no puedo volver a casa, no sé si a corto o medio plazo, pero sí que es verdad que me gustaría volver en unas condiciones todavía para competir y para demostrar y sobre todo para enseñar que todavía tengo mucho fútbol por delante, ¿no?
Seguro que sí. Y cuando acabe Oliva de comentarista, ¿sí?, de la COPE, porque hombre, no veas cómo analiza hombre el fútbol y cómo lo ve y cómo habla.
Lo ve. Es un chaval no solo bien formado, porque para ello tiene unos padres excepcionales y una familia magnífica, sino que además es una cabeza bien amueblada y que conoce bien el juego y lo que es el fútbol.
Así que puede hacerle una.
Sí, claro que sí, claro.
Una, mira, Israel, que ayer conocíamos, vamos, yo me pegué un lote de reír tremendo, me pareció increíble que el arzobispo de Bialystok, o de la ciudad, adelantó los santos oficios del Jueves Santo para que todo el mundo pueda ver el partido y pueda ir al partido. Y yo digo, hasta ese punto Israel están de locos allí en la ciudad, con el equipo, con el fútbol, hasta ese punto llega allí la pasión que se tiene por el fútbol.
Sí, a ver, yo que me considero un enamorado del fútbol, cuando llegué a Bialystok, lo que percibí es que Bialystok vive para el fútbol y para el Jagiellonia. O sea, todo el mundo intenta ir al estadio, todo el mundo hace planes para dejar todo para ir al estadio, y no me cabe ninguna duda de que cambiarán todo lo que pase en la ciudad para acudir al evento más importante, me imagino que de la historia del Jagiellonia Bialystok, ¿no? Porque no deja de ser un club grande dentro del país, pero muy familiar y en una ciudad con una población que, bueno, que ni mucho menos podemos compararla con una gran ciudad de Polonia, ¿no?
Sí, todos al fútbol, sí. Tremendo, qué detalle desvelaba Andrés Ocaña. Isra, un fuerte abrazo, ¿eh? Seguimos hablando.
Nada. Un abrazo grande. Muchas gracias.
Israel Puerto, el que fue jugador del Sevilla, actualmente jugando en Rumanía y que fue futbolista del Jagiellonia durante 2 años. ¿Algún detalle más rápidamente antes de ir al tramo final del programa, Andrés, del partido de esta tarde?
No, yo incidir en lo que te decía al principio, que creo que es lo más curioso, ¿no? Aparte de que no juegue Isco, que en lo deportivo es lo más relevante, futbolista que cuando está en el campo todo el fútbol gira en torno a él, que te tengo que decir que el viaje a Guimarães fue un viaje de cuchillos largos por el resultado que se llevaba, pero porque el equipo llegaba en un momento muy pobre de fútbol, de muy poca solidez, que esa noche fue dura y de incertidumbre total, y después llegó el 0-4, pero que no tiene nada que ver con esta expedición. Hay convencimiento, tranquilidad, no relajación, pero sí convencimiento absoluto de que el Betis no va a meter la pata y estará en las semifinales de conferencia.
Lo dejamos ya, Víctor, que se marche hacia la hermandad de los negritos,
sí,
¿te parece?
Sí, sí,
lo liberamos,
sí,
ya, ¿no?
Hombre, ya.
Hombre,
creo que ya está.
Estamos
bien,
cerquita,
¿no?,
de las 2 de la tarde, ¿eh?
Sí,
hay que darse.
Oye,
prisa, Andrés.
Nada más te dejo una cosa para que ahora la apuntes con Víctor. Ayer estuve en el balcón del desmarque de Mediaset. Sí. Fue Juanlu, el lateral del Sevilla, con el querido Juan Baeza, el jugador del Sevilla. Y Juanlu, más o menos venía a decir que están enloquecidos con Caparrós, sobre todo los canteranos,
unos saltos, ¿no?,
que se criaron viéndolo entrenar, que ha llegado con una energía tremenda, que el entrenador, porque a todos les ha sorprendido con el nivel de fuerza que ha llegado Caparrós. Digo, mira, te lo voy a dejar ahí para que ahora lo comentes con Víctor Fernández, magnífico, que le encantan todas estas cosas.
Bueno. Magnífico. Querido Andrés, buena estación de penitencia, que lo disfrutes mucho.
Gracias a todos, os quiero mucho y gracias por cubrirme. Perdón a los oyentes por no poder estar esta tarde. Creo que hay cosas en la vida que hay que hacer y gracias a ustedes, compañeros, como siempre, tapando y ayudando y haciendo que pueda vivir el sueño de salir de Nazareno en Los Negritos.
Aquí estamos, sosteniendo
la relación. Aquí estamos un día más, sosteniendo el tema. Sí, señor. Adiós, Andrés.
Un abrazo hasta luego.
Vamos al tramo final, querido Rafa Carrillo. Ya saben, el partido 7-4, la vuelta de cuartos de final de la Conference League. Betis-Jagiellonia. Jagiellonia-Betis con el 2-0 del partido de ida. Lo siguiente es Caparrós y los saltos que van dando los canteranos por la ciudad deportiva con la llegada de Caparrós.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Estamos en el tramo final, cerca de llegar a las 2 en punto de la tarde aquí en Deportes Cope Sevilla, en este especial Jueves Santo, fundamentalmente centrado en el partido de esta tarde, 7-4, el Jagiellonia-Betis. Hemos apuntado al principio del programa detalles del Sevilla que puede estar preparando Caparrós, decía Víctor. Creo que va a simplificarlo todo, 4-4-2, con dos centrocampistas solo, dos delanteros. Hay varios jugadores de la cantera, delanteros entrenando, entre ellos Antonetti o García Pascual, entrenando con el primer equipo, aparte de Manu Bueno, Hormigo, por ejemplo, jugadores que ya han estado entrenando anteriormente con Pimienta. Y hay quien se pregunta, Víctor, si va a ser capaz de recuperar a alguno de los que estaban absolutamente en el ostracismo con Pimienta. Es decir, Suso, sí. Marcao, ¿alguno de estos pueden aparecer con Caparrós?
El problema de Suso, Oliva, es que por las condiciones del jugador, a nosotros siempre nos ha parecido increíble que, hombre, que este jugador no estuviera metido en la dinámica, ¿no?
Sí, que fuera una causa perdida ya, ¿no?
Sí, a ver, sabemos cómo es Suso, pero hombre, con el nivel de fútbol que ha mostrado el Sevilla, yo creo que este jugador para media hora, medios tiempo,
claro,
ha
claro.
desaparecido. Y yo no creo, este tipo de jugadores, coger el ritmo de partido, a mí me
difícil.
Parece... A mí me parece complicado, Oliva. Me parece complicado. Estos jugadores o los tienen metidos en dinámica. Imagínate cómo puede estar Suso, ¿no? Yo no sé. No sé si... Seguramente si puede lo va a utilizar algo más. Pero yo creo que Caparrós lo que no querrá es que se le vaya esto aún más. Y yo apuesto por un 4-4-2 y no me extrañaría nada que me tirara a jugarlo por la derecha. Que pudiera sacar incluso a Manu Bueno en el centro del campo. Yo no lo descarto. Ajá. Y arriba, pues, a Romero y Luque Bacchio o incluso García Pascual, ¿eh?
Sí, que pueda meter un delantero grande. Siempre ha sido muy de jugar con delanteros grandotes.
Delantero grande y Sam por detrás. Sí, yo creo que va a ser un fútbol más físico, más vertical en los tres ratos de los tres partidos que le queda, ¿no? Vamos, tres por decir algo, ¿no? Que le queda un tramo final. Me da la sensación que vamos a ver ahí. Y bueno, sí, lo comentaba Andrés. De todas formas, las opiniones de los jugadores hay que tenerlas siempre guardadas un poquito en cuarentena porque el jugador siempre es ojarístico, ¿no? El jugador cuando estaba García Pimienta era un monstruo, ahora el monstruo es Caparrós, el jugador es difícil que se mejore. Lo que sí me ha llamado mucho la atención en estas conversaciones cofrades de pasillo que uno va encontrando con unos y con otros, es que ahora resulta que García Pimienta no entrenaba. Quedaba mucho
que no
descanso.
Entrenaba.
Sí, que había quedado
todo
mucho
el que
descanso.
Se va no entrenaba, ¿no?
Todo el que se va no entrenaba.
Que tampoco entrenaba.
Exactamente. Y por cierto, algún que otro cofrade que nos ha parado. Oye, ya habéis echado. No me estoy, nosotros no echamos a nadie. El que renovó en su día y ha destituido al señor García Pimienta se llama José María del Nido Carrasco. Esto no tiene más historia.
Todavía no nos dedicamos a los finiquitos.
Pero ya sabemos cómo es el mundo del fútbol. Sí. Venden una película y cuando aparece la guillotina, la película se desmonta, pero vamos, de una mañana a una tarde.
Oye, muy rápido, ya lo desarrollaremos en próximos días.
Adelante.
¿Cómo está la tercera vía?
Muy fuerte.
¿Muy o muy fuerte?
No, no, está en camino. Pues, no es un tema para tratarlo en un minuto, pero esto de la tercera vía, la vía Baltasar, que yo denominé en su día, insisto, no es ninguna broma. Hemos conocido detalles durante esta semana y no es ninguna broma. Le dedicaremos un programa después de Semana Santa, pero la vía Baltasar no es ninguna broma. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo este calentamiento que hay en redes sociales, sobre todo de la parte del Nido, pues claro, es para desmontar una posibilidad porque es que entonces anula, desactiva por completo a José María del Nido Benavente.
Nos tenemos que ir, que van a ser las dos.
Hasta luego.
Jueves
Buena
Santo.
Tarde de jueves.
Adiós, Fernández. Adiós. Hasta luego, señores. Las noticias en la COPE. Adiós.